Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Saben que, como cada martes, tenemos nuestra tertulia habitual. Tenemos alguna baja por resfriado, fiebre, gastroenteritis, cosas que suelen pasar a estas alturas de la temporada cuando uno no se cuida. Pero bueno, desde aquí a los que no van a venir, como son Xavi López y Sidra Espiga, pues un saludo y que se recuperen. Hoy ha hablado Granero, ha hablado de Alfa Semedo. Yo sigo opinando lo mismo que dije el otro día. No se puede machacar a Alfa Semedo por el malísimo y esperpéntico partido que tuvo esos, bueno, los 10 minutos que jugó, porque de la misma manera que vimos que en Valencia apuntaba cosas, el otro día desapuntó todo. Hay que reconocerlo. Podemos valorar, luego lo haremos en la tertulia, porque no está Alex López, porque no pudo poner a Víctor Sánchez. Todo eso se puede analizar y se puede valorar, como dicen algunos, de una manera libre, aunque esto no sea un parlamento, pero se puede analizar de una manera, bueno, dentro de la crítica o no crítica. Pero antes de escuchar a Granero hablar y presentar a los tertulianos, dos cosas. Primero, cuando hay que felicitar al club, se le felicita. Y creo que la promoción que ha hecho para el partido contra el Valladolid es muy buena. Era también lo que reclamábamos nosotros, hacer una promoción de un 50%. Cada socio tiene dos entradas, un 50%, la más cara 55 euros, la más barata 12,50. Claro, yo aquí no cuento el que quiere ir al corporate, porque creo que son 90, algo así, pero 55 la más barata, pero la más cara en las zonas ya para sentarse como un marqués, y 12,50, repito, que son las más baratas en los goles. Es una muy buena promoción, al margen que se mantiene también la de los menores de 15 años, una entrada. Para los socios, dos, al 50%. Además, va a ser un día espléndido el sábado a la una, en no solo en Cornellà Prat, sino en toda Cataluña, así que vengan a disfrutar. Y la entrada para los menores de 15 años, cada socio tiene una. Espero que con esto podamos llegar a los 30.000. Creo que sería una muy buena entrada, 30.000 espectadores, para un partido muy importante. Saben ustedes que los cálculos que hacen muchos, o que hacían hace una semana, de que íbamos a sacar 6 de 6, bueno, pues de momento, como mucho, vamos a sacar 4, y luego nos viene tres partidos importantes, tres partidos ante rivales complicados: Atlético de Bilbao en San Mamés, aquí viene el Sevilla, que sin ser posiblemente el mejor Sevilla, además vendrá de jugar la ida de los octavos de final de la Europa League. Espero que tenga un mal resultado en el partido de ida para hacer rotaciones, porque el Sevilla en Liga ya ha perdido hasta la posición Champions, que se la quitó el Getafe. Y luego vamos al campo del Barcelona, que eso ya es un pecado, totalmente un pecado. Hablando de clasificación, etcétera, etcétera, hoy hay un estudio, creo que lo ha hecho la Liga, sobre las opciones de descenso. El equipo que más opciones estadísticamente por la puntuación, que más, lógico, porque es el último, que más opciones tiene de descender, es el Huesca con un 83,1%, el Rayo un 54,8%, el Villarreal tiene un 50,9% de opciones de descender, y nosotros estamos con el Levante en un 7,7. Ya sé que es una estadística baja, pero a medida que pase la liga, si tú no vas puntuando, la estadística va subiendo. Si tú vas puntuando, la estadística va disminuyendo. Cosa que no tendríamos que estar en esa estadística. Pero desgraciadamente, como ayer comentábamos, cuando un equipo hace 9 de 42... la situación no es favorable. De aquí al sábado está claro que la única idea que debemos tener todos es ganar. Ganar y ganar. Además es curioso, ¿no? Que venga Sergio como entrenador. Es curioso. El famoso becario viene y no sé qué becario va a ganar. Si el becario con más veteranía o el becario con menos veteranía. Pero a mí me... Ese partido me da, no digo mala espina, pero es un partido que o jugamos bien o pringamos. Pringar para mí es empatar. Empatar ese partido me parece que es un fracaso. Es un fracaso porque no puedes empatar en casa ante Huesca y Valladolid. Porque te estás entonces metiendo en un lío bastante gordo. ¿Hay equipos que están peor que nosotros? Por supuesto. Todos los que están debajo nuestro están peor. Ayer, por ejemplo, el Girona empata con la Real. Es un mal resultado para el Girona. Pero claro, ellos vienen de ganar en el Bernabéu. Si no hubieran ganado en el Bernabéu, pues el Girona estaría con 2 o 3 puntos menos. Pero como la realidad es que ganaron allí y le empataron ayer a la Real, son 4 puntos. Y nosotros hemos hecho 2. El empate en Valencia y el empate del otro día con el Huesca después de una muy mala segunda parte. Yo ayer me vi la segunda parte y les he de decir que sentí vergüenza. Y lo digo de verdad. La segunda parte del equipo es lamentable. Lamentable. Indigna de un equipo que se está jugando salir de ahí. Que tú me digas que estamos como el Alavés y tienes una segunda parte mala, lo puedo entender. Pero cuando te estás jugando lo que te estás jugando, cuando llevamos la racha que llevamos, hacer la segunda parte que hicimos con un planteamiento o una lectura errónea del entrenador, errónea, con un cambio. Para mí el cambio que disloca todo esto es la salida de Granero y la entrada del Chucky Ferreira. Lo rompe todo, porque perdemos el centro del campo. Y ya el partido se convierte en un pelotazo de David, pelotazo de Mario Hermoso, porque ya no tenemos toque. Luego la salida de Pedrosa, lo único que hace es intentar mejorar la banda porque Didac no estaba bien por problemas físicos. Y lo de Alfa Semedo, nadie se podía imaginar que los 10 minutos de Alfa Semedo van a pasar a la historia negativa para el jugador. Espero que él pueda revertir todo esto, y de Alfa Semedo también ha hablado Granero. Antes de acabar estos primeros minutos de programa, recordarles que está aún en Twitter el sorteo, bueno, el concurso para el sorteo de la camiseta amarilla para todos aquellos que participen en este sorteo, que es muy sencillo. Tienen que hacer un like o un retweet, nada más. Hay 1000 y pico de opciones, hay 1000 y pico de participantes en este sorteo. El sorteo que haremos el viernes, y alguien dirá un número y tendremos que ir mirando los números del 1 al, no sé, llevamos casi 1100. Me va a costar, pero claro, no quiero hacer ningún tipo de amaño. Quien se lleve la camiseta se la lleva. Hemos querido hacerlo en esta ocasión a través de Twitter. La primera vez lo hicimos a través de las llamadas, esto a través de Twitter. Claro, las llamadas son menos, porque es distinto. A través de Twitter es muy sencillo. Pones un like o haces un retweet. Donde está Diario Javier 61, Tiempo de Español. Y ahí puedes participar de manera libre en este concurso de la tercera indumentaria del Español, la camiseta amarilla. Que repito, el sorteo lo haremos el viernes. Quien gane tendrá que venir aquí, claro. Si el que gana es de Burgos, pues no, la camiseta no se la voy a enviar. Tendrá que venir aquí a buscarla. Y es la realidad, es decir. Así que los que han participado, porque me he dado cuenta que hay gente que es buscador de camisetas tremendo, pero tremendo, que son de muchas partes de España, y que luego miras porque te hacen un like o no, y porque no son del español, son buscadores de camiseta. Pero bueno, miren, si le toca y quiere venir, encantado de la vida. 7:10 p.m. Saludamos a los tertulianos. Vicente, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya ves.
Nos tienen abandonados.
No se cuidan.
No se cuidan. No toman yo, pero...
A mí me ha dicho Espiga que la culpa la tiene Xavi López, que le pegó el resfriado.
Es que el otro día que esto rudó de manera potente el otro día.
Ya lo lleva hace tiempo, ¿eh?
Lleva más de una
semana. Ya no fue al campo.
Por eso, por eso.
Ahora le he llamado antes de salir. Digo, ¿qué? Nos vemos ahora, ¿no? Y vamos y no sé qué. Y me dice, no, estimo el futut. Y digo, bueno, pues...
Digo, tiene gastroenteritis.
Gastroenteritis
también.
Sí. Bueno. Ahora digo, pues nada, en cama.
Pues se va a quedar como una sílfide.
Total.
Le va a ir bien.
Bueno, supongo. Descansar es bueno también.
Bueno, una lectura rápida de la segunda parte del otro día.
Yo antes de...
Dime.
Antes de la lectura de la segunda parte del otro día, yo el viernes te escuché poco. Y ayer el programa no lo escuché. Lo he escuchado esta mañana. Por todo, bueno, todo lo que te pasó con el tema de retransmisión, que tuviste que acabar en el haciendo la transmisión desde el pupitre. Bueno, yo creo que hay días que todo se tuerce. Como tú bien dices, pues bueno, todo nace de un olvido, luego se convierte en una decisión errónea y acabas en el pupitre. Yo creo que ahí la entidad, el club, teniendo en cuenta pues tus 26 años de labor, trabajando por el español y dando información del español, pues bueno, creo que se podría haber solucionado de otra manera, con un poquito más de empatía hacia tu persona. Y luego decir a todo el mundo, a la gente, pues que la retransmisión pues no la viera pues correcta por las deficiencias de sonido, lo que fuera, decirle que bueno, que todos los que tenemos trabajo, por suerte, pues tenemos una vida. Y tenemos días mejores y días peores. Y esos días peores, pues nos pueden afectar. Y bueno, pues tener que a la gente tenga en cuenta que Javier Larrauri es un profesional, es una persona, y también tiene sus días buenos y sus días malos. Y nada más quería decir al respecto sobre esto.
¿Alguno quiere añadir algo más?
No, me sorprendió ayer cuando lo comentaste, porque el viernes no fui consciente de ello. Y ayer cuando escuché el programa, pues, ostras... No sé, me parecía todo un poco surrealista, ¿no? Aparte que habías admitido tu error, que eso para mí, Javier, son cosas que suceden. Y en una cantidad de años uno se puede equivocar en una petición y eso es lo de menos. Pero me sorprendió un poco algunas de las formas que explicaste en el programa y voy a dejarlo ahí. Tampoco quiero hacer más sangre del tema.
Yo quizá llegaré un poco más lejos de dejarlo ahí. Sí, dejémoslo ahí. ¿El club te ha comunicado algo?
No.
Después del viernes.
No, sé nada. El club en ningún momento se ha puesto en contacto conmigo para pedirme alguna explicación.
Que pedir disculpas, pero...
No, yo no le pido al club que me pida disculpas. Yo ayer asumí
diálogo.
Mi error por no haber comunicado al club que venía una persona de Huesca, y no lo hice porque se me olvidó y porque tenía en la cabeza cosas mucho más importantes en mi vida personal que pedirle al club que... A ver dónde podíamos poner a un compañero de Huesca. Pero el club en ningún momento, desde el viernes, se ha puesto en contacto conmigo para decirme, oye, explícanos qué pasó, vamos a hablar. No. Y en este caso no creo que sea yo quien tenga que ponerme en contacto con el club.
Tú ya has tomado nota, por lo que a ti te concierne. El club, entiendo que, aunque no se haya manifestado contigo, también habrá tomado nota... Y ya está, y que no vuelva a pasar.
No lo sé. No es que no va a volver a pasar porque no viene nadie más de fuera. Ahí está la diferencia. Que no viene ninguna emisora más de fuera a hacer los partidos, excepto Huesca. Era la primera.
El año que viene no sé.
El año que viene no sé si estará.
No. A ver,
¿dónde estamos? Y no sé cómo estará el tema de la liga.
No nos dejes en el paro. No, claro. Pero no nos dejes en el paro.
Claro, eso ya lo sabemos.
Tenemos día libre. La tarde libre.
Mira, podréis ir a otras emisoras. No. 7:15 p.m. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos. Gentileza de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. La tertulia de cada martes de Tiempo de Español.
El proper 2 de març, el Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Passa un dia de futbol en família, animant el nostre equip en un dels partits més emocionants de la jornada. Recorda, 2 de març a la 1 del migdia, Espanyol Valladolid a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa. When I wake up in the
morning and you're not in my bed. 7 y 16. El micro se abre un poquito más tarde. Pero bueno, no pasa nada. Digo, porque aquí hay algún novato que siempre habla, aunque esté durmiendo. Nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esperando, bueno, a la salud del club. Miren, por el que no soy, no tengo ningún rencor por esa gran promoción que ha hecho de cara al partido del Valladolid. Ya saben, dos entradas por socio con un 50% de descuento. Las más caras a 55 euros. La más barata a 12,50. Hombre, ya podía decirle. Quitamos los 50, pero bueno. Son dos entradas, 25 euros. Que no está nada mal. ¿Os parece bien?
Está muy bien.
¿Os parece tan
bien? Sí, sí, me ha gustado. Yo creo que deberían haber ido en las líneas precedentes con el Rayo, con el Huesca en este sentido, pero aplicaré aquello de...
Más vale tarde que nunca.
Sí, exacto, más vale tarde que nunca. Y ya está, ¿no? Perfecto, me parece una promoción adecuada.
Yo creo que es un partido y para eso, ¿eh?
No tenemos excusa ya ahora para decir que el campo no hay 35.000.
Creo que excusas, Ferran, no las ha habido, no las debería haber habido nunca, por una cosa o por otra, pero bueno, creo que los que estamos en esta mesa no nos sentimos nunca aludidos por las excusas, pero
no.
Pero bueno, sí que es verdad que la
gente si somos es. Si somos 22.000 el sábado, ¿qué pasará?
Pues que
¿de quién será
que
la
pinchamos,
culpa?
Que pinchamos.
Ah, pinchamos nosotros, ¿eh?
Sí.
Nosotros, la afición, vaya.
La promoción es buena, esperemos que la gente pues responda.
Me dice
a ella.
Uno, perdona, hablando de las camisetas, que amigo, somos muchos, creo que los pericos que no vivimos ni somos de Barcelona. Yo soy socio. Miren, tiene razón. Solo le pido una cosa, si gana alguien de fuera de Barcelona, que se haga una foto y que la envíe y que la cuelgue en Twitter. Eso lo puedo pedir, ¿no? Digo yo, hombre, digo porque me dice que respeta a todo el mundo, te crees que solo soy los de ahí, somos pericos de segunda. No, hombre, no, yo ahí...
Cualquier perico es perico.
Hombre,
por favor.
Que, es que, bueno, el nick es pollito enfermillo, enfermidito.
Pues si le toca, si le toca a la camiseta, seguro que estará enfermito, estará más contentito.
No, hombre, que no pasa nada, es decir...
Claro que no.
Que vale, que, mire, acepto el...
El guante.
El reto. Quien, si gana alguien de fuera, que yo no lo sé si es de fuera o no, pero hombre, si tengo que ponerme en contacto con esa persona para decirle que gana la camiseta, que se haga una foto.
¿Con la camiseta?
Con la camiseta.
Con claro. Otra que tenga.
No, con esa, hombre. Claro.
Ya se habrá enviado, ¿eh?
Hombre, la tendré que enviar, claro. Si no puede venir, la tendré que enviar. Hombre, si me lo están pidiendo, lo haré de esta manera, pero que no se... Es que este perico es de Zaragoza. Bueno, pues nada, te lo enviaré a Zaragoza. Si te toca, te lo envío a Zaragoza, no te preocupes. ¿Alguna cosa más de la promoción? Y escuchamos a Granero. Quiero analizar lo que ha comentado Granero sobre Alfa Semedo, lo que pasó en la segunda parte, que creo que es importante. ¿Nada más?
Nada más.
Bueno, pues...
¿De la promoción, perdona?
No, sí, de la promoción. Sí.
A por los 35.000.
Bueno, vamos a ver. A ver si es verdad.
¿Qué falta nos harán?
Y más el sábado a partir de la 1, desde las 12, en la sintonía Tiempo de Español, 7 y 20 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos también el momento estrella de la rueda de prensa de Granero, hablando de la situación del equipo.
Bueno, nos gustaría estar más arriba, y el objetivo es ir hacia arriba. Lo bueno es que estando a la misma distancia de arriba que de abajo, la actitud o la intención del equipo, del grupo, es siempre mirar hacia arriba, y eso es una buena señal. Quedan partidos para seguir pensando en ir hacia arriba, poco a poco, y empezando por el sábado, con la máxima ambición. La liga está siendo muy, muy igualada, hay muchos equipos que están dando un rendimiento parecido y luego es complicado ganar en todos los campos, entonces está siendo una liga muy disputada y en ese ambiente pues nosotros tenemos toda la ilusión de hacer un final de año muy bueno para ir creciendo.
Seguramente en la mayoría de partidos el Español sigue dejando dudas, buenas fases de partido, otras no tanto. En el corto plazo, ¿es más importante saber atacar bien o saber defender mejor?
Hombre, pues, en el fútbol es igual de importante saber atacar que defender. Nosotros tenemos afortunadamente unas ideas, yo creo, muy claras de lo que estamos buscando. Tenemos una referencia muy buena que estamos viendo, no solo la que vimos a principio de temporada, sino incluso durante la racha mala que tuvimos, pues también hicimos buenos partidos o buenos momentos, y también en estos últimos partidos, quiero decir, la referencia está ahí y yo creo que estamos haciendo cosas bien y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Luego, pues como siempre, cada partido muy complicado, pero bueno, con las ideas claras, tanto en ataque como en defensa y con nuestro estilo, pues llegamos hasta el final. Y yo soy de los que piensa que en el camino que vamos y viendo a la gente trabajar y cómo estamos afrontando todo, pues el equipo va a merecer y va a tener más de lo que tiene ahora.
Buenos días, Esteban. ¿Qué crees que necesita el equipo para ganar el próximo partido respecto al partido anterior, del empate a uno?
Bueno, cada partido es diferente, lo afrontaremos con la misma ilusión y con la misma actitud, que yo creo que fue muy buena y bueno, con las particularidades que seguro que tendremos que hacer contra el Valladolid, que es un rival diferente al Huesca. Y luego, a nivel de mejora, pues bueno, hay cosas bastante evidentes. Yo creo que a nivel individual los jugadores tenemos que tener un punto más de precisión y de igual de velocidad en el juego en algunos momentos, en temas de circulación, que es una cosa que hemos demostrado que tenemos y que el otro día pues nos faltó un poco y nos penalizó demasiado. Y luego, pues como te decía, pues las particularidades que ofrezca este partido del Valladolid y que ya estamos trabajando en ellas.
Buenos días, Esteban. La sensación de que has recuperado tu mejor nivel o estás camino de recuperar tu mejor nivel los dos o tres últimos partidos. No sé si también te lo parece a ti y tu impresión de tu momento actual.
Bueno, yo creo que los momentos individuales van en la línea del equipo. Hemos pasado un bache importante de resultados pues antes de Navidad y bueno, los primeros partidos de después y ahora el equipo pues ha mejorado los últimos cuatro partidos encajando menos, sin perder y ofreciendo un poco, yo creo, demostrando más confianza que bueno, como ya sabemos, siempre va un poco asociada a la mejora de los resultados, ¿no? Y los momentos individuales pues van un poco siempre de la mano de los momentos colectivos. Particularmente, pues sí que, bueno, a lo mejor personalmente sí que me gusta rebelarme ante la situación, intentar dar el máximo, sobre todo en situaciones más complicadas, para empujar al equipo y si puedes empujar a algunos compañeros también para mejorar. Pero bueno, también veo que la actitud de todos está siendo muy buena. Todo el mundo quiere defender la camiseta cada partido con las máximas virtudes y todo el mundo está dando el máximo. Así que si hay una mejora mía a nivel personal, creo que va en la línea de lo que está haciendo todo el equipo.
Y luego la segunda, tú que eres un futbolista que no dice cualquier cosa y más ante nosotros. ¿A ti qué te parece todo este lío que tenemos cada día, aunque sea contra Barça, Atlético de Madrid y todos los equipos con el VAR? ¿Estás un poco harto? ¿Te lo esperabas? ¿Te decepciona todo lo que está pasando?
No, lo que pasa es que la polémica se ha trasladado a lo que puede ser un error humano con errores de otro tipo, con suspicacias de otro tipo. Yo creo que la tecnología es bienvenida en el fútbol y sobre todo si es para aportar justicia, ¿no? En ese sentido, pues el video arbitraje seguro que ha venido para quedarse y seguro que va a ser positivo. También pienso que es el primer año que lo tenemos y tiene sus deficiencias en el uso. Está habiendo cambios durante la temporada y eso pues crea cierto desconcierto y también a nosotros, a los jugadores, a los clubs y seguro que a la opinión pública. Yo creo que con el tiempo que todos nos acostumbremos, también el propio VAR empiece a tener las reglas más definidas y bueno, todos tengamos claro cuál es su funcionamiento, pues yo creo que la polémica irá disminuyendo y será por el bien de todos. Pero para mí la tecnología siempre es bienvenida. Y bueno, para ser el primer año, dentro de todo, creo que no está funcionando todo mal.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Por la manera que tiene de jugar el equipo, por el estilo que implantó Rubén desde un principio, en el primer tramo del campeonato se ve un equipo con velocidad que quería tener el balón y la coordinación en ataque, siempre buscando el primer toque, mucha calidad en los jugadores. Anteriormente hablaba usted de quizás había un poquito de problemas en cuanto a la precisión en el pase, digamos el porcentaje de acierto no era tan alto como al principio de temporada. ¿Eso es un problema de confianza, es un problema de presión que sienten los jugadores en exceso?
Bueno, yo creo que la dinámica que estás comentando, que fue muy buena, va con el estilo, y el estilo siempre ha sido el mismo. Cuando hemos ganado mucho al principio, cuando tuvimos el bache, el estilo seguía siendo el mismo en nuestra cabeza y en la cabeza del entrenador, y eso es algo que nadie nos puede negar, que nos hemos mantenido en una idea porque realmente pensamos y creemos en ella con todo y pensamos, estamos absolutamente convencidos que es la mejor manera para ganar partidos, que al final eso es de lo que se trata. Luego hay momentos puntuales en los que la ejecución de ese planteamiento pues necesita de que los jugadores tengamos una buena precisión y una gran seguridad. Y como tú dices, también hay determinadas situaciones en las que, pues por un tema de más ansiedad de la cuenta o de precipitación, pues se producen errores técnicos que en otros momentos de la temporada pues no se han producido o que jugadores del nivel de los que hay en el equipo pues a veces no deberían cometer. Forma parte del fútbol, le pasa a todos los equipos, también a los equipos grandes. Y los más grandes de todos pues tienen momentos en los cuales les cuesta más la combinación, pero yo creo que lo importante es primero perseverar en nuestra idea, tener claro que eso es lo que nos hace y lo que nos va a hacer grandes como equipo. También saber que ese es el camino para ganar partidos, es el camino más directo y más claro. Y tercero, pues ser responsable con el entrenamiento y con la cabeza de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que hacer un ejercicio de estar tranquilo, de tener la personalidad, de saber, bueno, lo buenos que somos, porque yo siempre lo intento recordar, creo que tenemos una plantilla de grandísimos jugadores y en esa idea, pues mantenernos fuertes con la cabeza fría y salir al campo e intentar dar lo mejor. El otro día, por ejemplo, yo creo que hubo momentos que se vio esa precisión, pero hubo momentos que nos penalizaron mucho y que nos costó, sobre todo a raíz de su gol. Para el partido del sábado, pues obviamente estamos trabajando durante la semana para mejorar en las cosas y estoy convencido que veremos un partido con la misma idea de la que vimos en Huesca, pero con una finura diferente.
¿Y cómo se puede analizar desde dentro del vestuario los números? 9 de 42 puntos, que son fríos, desde el vestuario, sin embargo, se sigue manteniendo la confianza, se sigue transmitiendo ilusión, que todo es mejorable, que todo va a salir hacia adelante, pero los números son así de fríos. No sé si los tenemos que valorar de una manera positiva o son lo que son.
No, es que no valoramos en esa dirección. Es decir, tú te has parado en los 42, podías haber ido más atrás, podías haber reducido el análisis, has cogido el análisis probablemente el que peor suena ahora mismo. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes del proceso, pero siempre miramos hacia adelante. Es decir, creo que hemos dentro de esos 42 puntos por jugar han pasado muchas cosas y hay muchas de esas cosas que hemos sufrido y que hemos padecido y que hemos resuelto, ¿no? Entonces, no sería justo castigarnos con ese análisis cuando ya hemos resuelto muchas de las cosas que han pasado ahí. Entonces, creemos que estamos en un realistamente creo que estamos en un momento bueno. Creo que la inercia es positiva y que creo que el equipo está preparado para hacer las cosas bien en los partidos que quedan, que creo que son 13, ¿no? Y a partir de ahí, si miramos hacia adelante y hacia arriba, que es lo que hace siempre este equipo, y tenemos las ideas claras, pues no nos hace ningún bien hacer un análisis retrospectivo así que nos penalice tanto como ese.
Hola, buenas, Esteban. Siempre se está dando vueltas a, incluso mi compañero se habla siempre de las 11 primeras jornadas, cómo jugó el equipo, el fútbol que hizo, también los resultados buenos que sacó. Segundo en la clasificación, la gente, la afición, la prensa, incluso vosotros quedasteis con esa imagen del equipo. No sé hasta qué extremo esa imagen os hizo bien y ahora os está haciendo mal. Y no sé si crees que en ese momento el equipo estaba rindiendo por encima de sus posibilidades o se puede llegar a ese nivel.
Bueno, no creo en que nadie pueda rendir por encima de sus posibilidades en Primera División durante 11 jornadas. Hombre, si haces un partido de repente extraordinario o tienes un momento en el partido que te sale todo y demás, puede pasar, pero 11 jornadas son muy largas y en esas 11 jornadas estás enfrentado a multitud de equipos de primer nivel. Entonces, bueno, yo creo que lo que vimos es el nivel real. Seguramente tampoco es ni siquiera el máximo nivel, porque bueno, también hubo errores en esas jornadas, también hubo cosas para mejorar. Entonces, bueno, creo que nos hace bien recordarlo y, como he dicho antes, creo que no hay una diferencia exagerada entre todo lo que pasó entonces y todo lo que pasó después a nivel interno de entrenamientos, de comportamiento, de manera de afrontar los partidos, de estilo de juego, sino que, bueno, luego con los resultados todo se distorsiona más y todo cuesta más, eso está claro, pero no hay tanta diferencia. Nosotros nos hemos mantenido siempre en lo que es la misma idea y no hace ningún mal pensar en ello. Al revés, es un estímulo que nos hace decir, oye, pues ahora quedan 13, porque no pueden ser igual que aquellos 11 que vimos, ¿no? Y por momentos hemos hecho partidos y situaciones en las cuales se ha visto el mejor nivel del equipo también en estas últimas jornadas y pues, la idea es mantenerlo lo máximo posible y crecer en ello y que el sábado, por ejemplo, pues sea un partido donde se vea un equipo muy reconocible y bueno, que la gente disfrute también, que yo creo que tiene ganas.
Y no sé si la rabia tuya de después del partido, ¿no? De ese inconformismo también hace va en referencia a esto de decir, oye, lo tenemos a tocar de la mano, ¿no? De dar ese rendimiento, ese fútbol que se vio a principio de temporada, ¿no?
Bueno, el equipo está dando todo. Eso, o sea, creo que es muy difícil que decirle a cualquiera de los chicos que tienen que dar más. Hoy el entrenamiento ha sido a puerta abierta, si lo habéis visto. Habréis comprobado que el entrenamiento ha sido magnífico a nivel técnico, a nivel de actitud, de intensidad. Ha sido un entrenamiento espectacular. Y entonces es muy difícil decirle a nadie, oye, tienes que dar más, ¿no? Ahora, muchas veces siempre estamos con la idea en la cabeza de, oye, queremos dar un paso más, obviamente, lo queremos dar. También lo queríamos dar después de aquellas 11 jornadas a las que te referías. Y sabemos que queda pues aproximadamente un tercio de temporada y que en esos partidos tenemos una oportunidad buenísima. O sea, mirando hacia adelante tenemos una oportunidad buenísima. A nivel de mentalidad tenemos que darnos cuenta de que somos un gran equipo, de que lo hemos sido, de que lo somos en determinadas circunstancias durante los últimos partidos y que lo queremos ser en los últimos partidos que quedan, empezando por el sábado y a partir de ahí liberarnos y jugar lo que sabemos, sentirnos identificados con la idea como nos hemos sentido desde el principio y bueno, también ganar, que ganar sienta muy bien.
¿Cómo ha arropado el vestuario a Semedo, que salió bastante tocado del partido del pasado viernes?
No te he oído al principio, perdón.
¿Cómo habéis arropado a Semedo después de salió bastante tocado después del partido del viernes?
Bueno, sinceramente salió en unas circunstancias complicadas, en un partido muy complicado, y es un chico joven, pues que tiene una indudable capacidad y una indudable calidad que nos demuestra nosotros cada día. Entonces relativizamos mucho. El chico sí es verdad que después del partido pues estaba un poco más decaído, pero bueno, no le duró mucho porque ya el siguiente entrenamiento que hicimos, pues el nivel fue el suyo, que es muy alto, ¿no? La verdad es que es un chico estupendo, siempre tiene una buena sonrisa y es muy trabajador, y luego tiene unas capacidades que asombran un poco a todos los compañeros. Yo creo que es un jugador como ninguno de los que tenemos, es muy diferente a todos nosotros y es súper complementario. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, a nivel de arroparle, pues bueno, igual que desde que ha llegado, pues todos intentamos ayudarnos a todos, y el chico yo creo que está muy contento en Barcelona, y estoy convencido que para los partidos que quedan va a ser un jugador importante y nos va a ayudar mucho.
Así es todo. Muy bien.
Gracias. Gracias.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especias y conservas.
Siete y 37, hablamos, bueno, más que hablar, nos vamos a tomar el Yopro, que es gran producto de Danone, que siempre nos gusta tomarnos a esta hora de la tarde. Ya sabes que es un producto natural pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y 63 kilocalorías, un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos, el Yopro de Danone. Para todos aquellos que compaginéis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantéis a las 7 de la mañana para ir a correr, al gimnasio, antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar, os tomáis el Yopro de Danone. Producto lácteo, sabor natural, sabor fresa. Danone cumple además, recuerden, este año 100 años. 100 años de Danone. ¿Quién no se habrá tomado un Danone en su vida? Nadie. Todos nos hemos tomado, hasta yo que ahora no puedo. Me he tomado siempre producto de Danone. Siempre iba. Los super, ¿dónde están los Danone? Siempre. Sea lo que fuera. Número uno, Danone. Recuerda, el Yopro, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Te ayuda a conservar y aumentar los músculos para los deportistas o la gente que hace deporte como tú, los Real Pro. 7:38, hasta las 8:15 tenemos tiempo para la tertulia. A partir de 1:15, como cada martes, hablaremos de las secciones, una semana gloriosa de las secciones. Mientras escuchábamos a Granero, que ha hablado de la confianza en el entrenador, de que creen en el sistema, etcétera, etcétera, estábamos escuchando a Granero y analizando también lo que pasó el otro día. Y la verdad es que lo de la segunda parte, Sauqué dice que lo vio también repetido el partido, sobre todo la segunda parte. No sé si vosotros habéis visto la segunda parte tranquilamente.
No. Porque el cabreo que pillé fue tan descomunal que...
Además, pues para analizarlo mejor.
Además, no entiendo, Javier. Yo no logro entender cómo un equipo puede pasar de haber hecho una primera parte notable, yo creo de 7.5, a jugar una segunda de 3. No entiendo. Por mucho que te metan un gol en la primera jugada, con más o menos fortuna, no puedo entender cómo un equipo cambia tanto la manera de jugar, de afrontar el partido, de interpretar las acciones, todo. No sé, me dejó muy preocupado.
Cristian, ¿qué te quedó después de ver el partido o la segunda parte por segunda vez?
Bueno, me quedan 9 de 42. Me queda que las segundas partes del Español durante toda esta temporada suelen ser más flojas que las primeras, lo cual algo tendrá que decir esa característica. Me queda que somos incapaces de adaptarnos a cambios. Cualquier entrenador de cualquier disciplina deportiva, como decía Carlos Felice el otro día, cuando llevas una serie de partidos que las cosas no funcionan, que no van bien, algo has de cambiar. Yo tengo claro que el sistema del Español, con los jugadores que ha traído además, con Chucky Ferreira, no puede ser.
El 4-3-3
no puede ser. Es malo. Sí,
para, tienes que cambiar alguna vez. Yo no digo que no utilice el 4-3-3 otras veces más, pero hay partidos en los que se ve claramente que ese no es un sistema para aprovechar los jugadores. Habrá otros escenarios donde el 4-3-3 sea aplicable.
Es lo que hablábamos hace un momento también ahora mientras Granero daba, escuchábamos a Granero. ¿Qué sencillo sería jugar con el 5-3-2 haciendo jugar a Lluís, por ejemplo, que los partidos que ha jugado, yo tengo que reconocer que el día de Cádiz en Copa lo vi flojo, pero después, cuando ha jugado al lado de David o de Mario, yo lo he visto muy solvente. Entonces, tienes a Rosales, tienes a Dida, incluso a Pedrosa. Centran bien, tienen buenos centros. Y tienes a Chucky Ferreira, que es lo que hablábamos, que es un jugador que va muy bien de cabeza, pero que no tiene desborde. Pues si me lo pones de extremo, ¿de qué sirve?
Es como poner a Borja Iglesias de extremo.
¿De qué sirvo? ¿De qué sirve?
Lo hablábamos con... Claro. Con Arnau, que él conoce perfectamente al Chucky Ferreira.
Sí.
Es decir, es un sacrilegio poner al Chucky Ferreira jugando con Borja y meter al Chucky Ferreira en la banda derecha.
Totalmente. Claro. Total, ahí no va a hacer un solo gol. Ahí no va a hacer un solo gol. Es un jugador sin desborde, sin su virtud es otra. Su virtud es rematar de cabeza, rematar al primer toque. Es un jugador que cuando más alejado está del área o más encorsetado está, peor va a rendir. Eso es una evidencia. Entonces, es como poner el ejemplo perfecto, poner a Borja Iglesias pegado a la banda derecha,
claro,
los 90 minutos de manera constante en todos los partidos y encorsetarlo ahí para que no...
Por eso no se entiende el no cambio de sistema, yo no lo puedo entender. Sí, lo que decía también Ferran, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir con ese sistema pase lo que pase? Pues yo creo que no, es que él tiene que darse cuenta de que tiene que hacer alguna modificación, porque si no, siempre nos encontramos lo mismo. También debilidad un poco mental, meten el gol y todo nervios, pases malos. Hay jugadores que no están bien y hay otros que no están ni convocados. Pues yo tampoco lo entiendo. Y lo que voy a decir ahora, lo dije cuando hicieron el fichaje del mercado de invierno, estos jugadores que vinieron, que para mí el único fichaje bueno era el que ha hecho el presidente, que era Willey. Pues con todo el cariño a Chucky Ferreira, que...
A mí, yo sigo puede defendiendo que con otro sistema, a Chucky Ferreira.
Con otro sistema, puede que le veamos más cosas.
No lo hemos visto prácticamente.
No, pero seguramente. Jugar, Chucky Ferreira puede jugar con un 4-3-3, pero Borja fuera. Porque estamos de acuerdo que Borja no está bien, por lo tanto, y se le nota
puede
cansado,
ser el cambio, puede ser el cambio, claro. Chucky por Borja.
Lo hemos visto poco al Chucky y en un escenario además que no es bueno para él. Porque saliendo en 1.70 a jugar en banda es... Lo hemos visto en Villarreal así, lo hemos visto en el partido
en Valencia
de Rayo,
en
el partido de
todos, todos.
Son partidos donde... Muy ingratos para el jugador.
Yo lo que creo, y lo comentaba antes, es una opinión, evidentemente, yo no tengo información, siempre es mi opinión. Hace unos años, estando en Garós, haciendo la pretemporada, pues se hablaba que llegaba Montañés de Zaragoza, sí. Y todo el mundo decía, ostras, es un buen extremo, y tal y cual. Pero Montañés, para que viniera, tenía que venir acompañado de Álvaro. Y al final llegaron Montañés y Álvaro acabó siendo
el, bueno,
el que daba más resultado. Pues yo creo que esto es exactamente lo mismo, o sea... Para que venga Chucky, tenía que venir a Fasi.
Puede ser.
Son el mismo representante.
Y lo que me sabe mal es que él tenga un...
De Méndez.
Son Jorge Méndez.
Y a mí me sabe mal que tenga pues el sueldo que hayan estipulado. Bueno, eso es lo de menos, pero que Álex López se quede sin jugar, por ejemplo. Pues no lo veo bien.
Bueno, eso nunca te va a decir la dirección deportiva, claro. Que Alfa Semedo viene porque tiene que venir.
No, es una opinión mía, por eso.
No, que
hasta,
claro.
Hasta el Barça se lo hicieron con Gerrison, ¿no? Pues...
No, pero ya que estamos hablando de jugadores que no están bien, es decir, si analizamos el equipo, claro, un equipo que saca 9 de 42 no está bien. Vamos a partir de esa base, por mucho que llevemos 4 partidos sin perder. 9 de 42 es un equipo que no está bien. Que en estos momentos, si hubiera empezado la Liga, estaríamos en zona de descenso. Vale. Vamos con la portería. Hombre, entre Diego López y Roberto, sinceramente, yo ya no sé con quién quedarme, porque yo veo otros porteros que salen, y Diego López no sale. Es que no sale. Y cada balón
algo
lateral...
Algo le dirá en cono, no salgas.
No lo sé.
Es el entrenador de porteros.
Sí, pero que algo no lo le sé. Dirán... No, a lo mejor le dice que salga, pero él no sale.
Sí, no sabemos qué factor de influencia tiene sobre él.
Yo veo a... No sé si vosotros veis a Diego con dudas.
Sí, veo un Diego este año... Aunque han tenido algunos partidos buenos, he hecho algunas...
No, yo en el uno contra uno y todo eso, no tengo ningún...
Sí, yo recuerdo mejores juegos aéreos suyos. También no lo he visto demasiado acertado en tiros lejanos, sobre todo en faltas. El español ha recibido 4 goles de falta y algunos sí que puede ser imparable el primero de Messi, pero otros han sido francamente parables. Bueno, no he visto el mejor Diego de los años que están en el
y está enfadado, ¿eh? Se le ve enfadado consigo mismo o con lo que sea, pero sale cabreado en los partidos.
Bueno,
pero claro, Roberto tampoco es fiable.
Bueno, pero es que claro, hacer un cambio de portero, bueno, es una cosa que hacen los entrenadores. Lo hacen como, bueno, vamos a probar a ver si con eso, pues...
La pregunta es,
pero Roberto a la defensa no le crea mucha seguridad.
Diego López, no.
No. ¿Que ha estado mejor o peor en algunas jugadas? Seguro. Pero no veo un cambio de la portería ahí, porque los entrenadores suelen hacer este cambio cuando es un tema muy evidente, cuando ellos creen que han perdido mucha confianza en un jugador. No creo que sea el caso.
Yo tampoco creo que se confíe mucho en Roberto.
No, por eso.
Pero bueno, si vamos a la defensa, jugando la defensa el 4-3-3, Rosales está siendo titular más que Javi López. Rosales es un gran extremo casi,
sí,
pero defensivamente
medio que defensor.
Ahí está, muy medio defensor. Tenemos unos problemas brutales con él. Por lo tanto, lo lógico, sabiendo que juega Rosales, es poner una defensa de 5.
Claro.
Porque así tienes un central que derecho que le va a tapar la subida de Rosales y los despistes de Rosales.
Sí. Ahora David llega con poca gasolina cada vez que deja a Rosales una autopista, que el que no sabe de fútbol como yo, técnica de fútbol, ya se ve que ahí hay un agujero enorme. ¿Y quién va a venir? Melendo, el pobre, ya no llega. No,
y las broncas de David a Rosales son monumentales,
claro. Pues hay que volver.
Y todos los equipos lo saben.
Bueno,
y tanto
Javi López tampoco es un gran defensor.
Pero no sube tanto.
No sube tanto. Sí que es verdad que Rosales, tenemos que hacer una balanza, ¿no?
Sí.
¿Qué nos compensa más? Estos despistes defensivos a cambio, aportarnos algún gol y alguna acción como el centro del día del Rayo, que llega arriba, que eso Javi, por ejemplo.
O el gol de Villarreal.
Gol de Villarreal, gol del Real Madrid, que Javi no lo tiene, o tener un pelín más de seguridad defensiva, un pelín más, y de control. Bueno, pues yo me sigo quedando con la balanza de Rosales, a pesar de que Javi lo ha analizado perfectamente, atrás genera problemas.
Por eso, es que el pelín ese que tú dices de diferencia, el pelín es cambiar el sistema. Entonces no tendrías ese pelín.
Correcto.
Tendrías pues una evidencia de que vas a estar más tranquilo.
Poder mantener a Rosales jugando con 3 centrales y en la otra banda, por ejemplo, Pedrosa o Vida.
Ya tenemos 4 centrales que pueden jugar. Tenemos 4 que pueden jugar.
El Betis y el Sevilla han reciclado su juego al 3-5-2, más o menos.
O 5-3-2.
5-3-2, correcto. Y han acabado reconvirtiendo uno por la derecha, el otro por la izquierda, a Jesús Navas y a Joaquín en carrileros.
¿Cuántos centros metió Navas en el primer partido?
Exacto, madre en cambio, mía. A que no notaste defensivamente que Navas, que nunca ha sido un defensor, no notaste en exceso...
Que sufriera.
Correcto, exacto, con Joaquín, 3/4 de lo mismo.
Igual.
Creo que el español puede aplicar algo parecido.
Granero ya lo ha dicho muy claro, que quieren conseguir el nivel de las 11 primeras jornadas.
Sí, pero claro, es que...
Con el mismo sistema.
Pero eso lo estamos escuchando desde hace muchas jornadas, y cada vez queda menos liga.
Quédame, ¿no?
Estamos en el último tercio de la liga,
sí,
¿eh?
Exacto, sí.
Y dice que tienen muy claras las ideas. A mí me deja un poco preocupado eso.
Exacto.
Pues si tienen muy claras las ideas y acabamos como acabamos diciendo que...
Nuestro
pues,
estilo hasta
que
el
hemos
final
jugado muy bien, pues claro.
Ya, yo creo que Rubi se enroca en algo que yo no entiendo por qué. Es decir, no sé si la dirección deportiva le puede recomendar. Oye, Rubi, intenta moldarte, ya sé que la dirección deportiva no tiene que meterse en el tema de las alineaciones del entrenador, o en el sistema, en este caso, el entrenador, pero cuando tú llevas esta estadística, algo está pasando, es decir, no podemos ocultar la cabeza debajo del ala como diciendo, no, ya llegará, cuando al final son 9 de 45, ay, pero 9 de 42, y hay que ganar como sea, y la estadística, ya lo decíamos, en las primeras 13 jornadas hicimos, cuando perdimos con el Girona, el 50% de los puntos, y en esta segunda vuelta llevamos el 21% de los puntos. Claro, son números de segunda división.
Claro, si ahora la única cosa positiva dices, bueno, vamos a coger los últimos 4, hemos hecho 6 de 12. ¿Vale? Es que es la única lo que lo podemos coger. Con esa progresión, sí que llegaremos a unos puntos, bueno, que no estaremos allí, como siempre, en tierra de nadie. Pero ¿cómo? ¿Jugando como jugamos?
Hay que salir de ahí, ¿eh?
¿Jugando como jugamos? Difícil, ¿eh? Porque si a un Huesca solo conseguimos empatar, que es el último equipo...
Y ojo, que en la segunda parte el Huesca...
Al Rayo le ganamos 2-1.
Sí, sin que tuviera grandes ocasiones el Huesca. Que
bueno,
no
bueno, pero...
Una del Cucho, la que tuvo del Cucho.
Pero los últimos 10-15 minutos...
Estar delante,
sí, tuvo transiciones peligrosas en ataque el Huesca.
Con Gallego hacía transiciones muy peligrosas.
Sí, ocasiones tuvo una para mí, aquella de... Bueno, dos, aquella del Chimi Ávila que también...
Al principio,
tuvo un chute ahí.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el tuvo más ocasiones, incluso con la del palo, pero que lo que dice Javier, el control del juego fue más propicio para que...
Jugábamos
lo que ganar, a lo que quería Huesca, que en la primera parte el Huesca no había pisado tres cuartos de,
bueno,
de campo.
Excepto los cinco primeros minutos.
Sí, sí. Un tiro de Gallego lejano. Sí. Pero habíamos jugado lo que quería el Español, la primera parte. La segunda parte jugamos a lo que quería el Huesca, está claro.
Y precipitación, porque yo veía que habían jugadores, tres jugadores nuestros para la pelota, para una pelota. Sí, sí, sí. Y se estorbaban entre ellos.
Pero eso es algo que yo creo que hace los cambios.
Los cambios está claro que no ayudaron, y él mismo lo ha reconocido. Que él mismo lo ha reconocido.
Yo ya,
no
sé, pero si... a mí lo que me molestó de la rueda de prensa es que dice que fue demasiado exigente con los jugadores en el descanso, diciéndoles que tenían que haber matado el partido. Eso no es un nivel de exigencia.
No es exigente eso.
Yo, o es miedo a los jugadores que se le echen encima, porque si no, no lo entiendo.
Esos comentarios del entrenador son raros, son extraños.
O sea, si tú puedes decir, mira, me equivoqué en los cambios.
A ellos, pero no sé.
No, me equivoqué.
Algo público.
No, pero es que para mí no es un error del entrenador exigirles en el descanso que tenían que haber matado el partido.
Creo que textualmente fue, he sido muy duro con ellos.
Sí.
Porque les he dicho que tendríamos que haber matado el partido.
Eso, bueno, no es duro.
Eso me parece una obviedad.
Es real, claro.
Claro.
Eso es ambición.
Otra cosa es ver el tono duro que dijiste. No creo que lo dijera a base de insultos.
Pues sí, entra y dice, teníais que haber matado el partido.
Bueno, pues también. Pues también, perdona. Pues también, es que claro, al final...
Eso no es dar de mismo.
No, perdonar, oye, a ver si podemos matar el partido. Hay que poner fuerza ahí.
Que es un tío de básquet, lo sabrá. Eso es como cuando entrenador pide un tiempo muerto y dice, tendrías que haber hecho falta aquí.
Claro, claro.
Y nadie se hunde, ¿no? Por eso.
No, es que es lo que no entiendo.
Los muertos de Pesic son...
¡Ostras!
Bueno, ¿y los de Obradovic?
Exacto.
Bueno, Celco, grande Celco.
Ah, claro.
Grande Celco, grande.
No, es que un jugador es un profesional, claro, y debe asumir lo bueno y lo malo.
De ¿para qué tiras un triple con acción de 24 segundos con posesión? ¿Para qué no haces una falta aquí? Y nadie se ha hundido.
No, claro, pero los jugadores de fútbol ya sabes que
bueno,
son
ya,
distintos.
Bueno, ya, sí, son distintos.
Pero claro, yo creo que un entrenador lo que tiene que hacer es fomentar la presión a los jugadores cuando además va ganando, es decir... No entiendo el por qué es un error del entrenador exigir a los jugadores que maten el partido. Yo creo que es algo lógico.
Pero lo que tenemos, yo creo que también es una cosa muy, muy importante. Cuando acabemos la temporada, a su modo, podremos ver la cantidad de los 38 partidos que hayamos jugado. Estoy seguro que en 25-26 habremos marcado primero.
Sí, sí, sí.
Y habremos acabado perdiendo o empatando. Eso es algo muy significativo. Eso... Algo hay ahí, algo tienen que saber que algo falla.
Yo creo que
no es normal.
Una parte de eso es la inflexibilidad del propio sistema. Es el plan único que se juega, el plan único.
Seguimos así desde el partido de Villarreal, primera parte.
Sí.
Sí, hemos hecho unos resultados, hemos sumado unos puntos, pero todo sigue igual. La preocupación es que todo sigue igual.
Sí, sí, todo sigue
igual. El jugador que estaba mal en Villarreal, siguen jugando los mismos jugadores. El 4-3-3, no vemos un cambio de sistema. Bueno.
Es que con el 4-3-3, además, yo creo que a este equipo no tenemos jugadores para un 4-3-3, para cambiar.
11 jornadas primeras, sí, las
teníamos. No, pero teníamos a Leo Batistao, estaba Hernán. No. Leo Batistao se amolda.
Sí.
No es un delantero centro, es un jugador de banda. Otra cosa es que no sea extremo, como Hernán. O como Piatti.
Y había dinámicas mejores. Teníamos a un Javi López que estaba on fire.
Bueno, y jugábamos con...
O sea, había jugadores con más que estaban muy bien.
Y Roca que no fallaba.
Y Roca que no fallaba.
Sí, confianza, y jugábamos con 14 jugadores.
Y Roca que no fallaba, por ejemplo.
Lo que dijimos. Al final de la temporada se acabó utilizando 18-20. No siempre hemos jugado con 14.
Pero cuando tú juegas en arriba con Buley, que es el único jugador que está demostrando que en este sistema está bien, porque además extremo. Y en la otra banda, Melendo, ya estamos perdiendo una banda. Porque Melendo se va al centro. Si Melendo se va al centro, ¿quién va a la banda?
Claro.
Granero, Darder. Es decir, que perdemos un jugador en el centro del campo.
Que, por cierto, Buley, no hemos pensado en ponerlo en vez de la izquierda a la derecha, porque se cambia siempre el balón a la derecha y ha hecho mucho peligro con el disparo a la derecha.
Sí, 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 cierto. Regatea a la izquierda y luego...
Claro, claro. Entonces digo yo, pues, que va a hacer lo mismo en la derecha y que tampoco tenemos un extremo izquierda. No sé, no es que tengamos un gran extremo por una banda y por la otra, ¿no? Yo lo pondría en la derecha.
Yo creo que si Hernán vuelve...
Hernán
es el que tiene que jugar.
Y Melendo en medio, por favor.
Claro, Melendo para mí, junto a Buley, en este momento son los dos mejores jugadores del equipo.
Ahora sí, ahora mismo con diferencia.
Pero Melendo media punta, ¿no?
Claro,
no,
lo estoy diciendo.
Bueno, pero yo juego así media punta. No juego con media
punta. Tú puedes jugar con Darder, Roca y Melendo si no te atreves a poner a Alex López, que sigo sin entender por qué no juega Alex López.
Sí, es un caso sorprendente porque el rendimiento que ha tenido siempre ha sido bastante bueno.
El míster tiene la solución.
Bueno, tampoco vemos los entrenos.
Sabes,
a ver, es complicado cuando
no
ves...
Hay muchas cosas que no sabemos.
Sí, claro, muchas cosas no sabemos, pero sí que es verdad que sorprende que es un jugador que cuando ha salido ha rendido.
Sí.
ha estado más que correcto y otros con menos.
Yo voy a decir una cosa, y no sé si lo ha comentado Vicenç al principio. Si es un tema contractual, que algún jugador no juega porque tiene que ganar más dinero, me parece que es una falta de respeto. No, ni hombre ni mujer.
No, ni hombre ni mujer,
Ferran.
Es decir,
¿qué estamos valorando?
¿A la grada?
No, la grada no.
¿A la grada quién?
El jugador.
¿Pero por qué?
Bueno, que reclame cuando acabe la temporada.
Pero no, que no estamos hablando de eso, Ferran. Te estoy diciendo que si un jugador como Álex López no juega partidos, o otro jugador, que no quiero decir el nombre, no juega partidos, porque si llega un determinado número de partidos, hay que subirle el salario, me parece que es un gravísimo error por parte de la dirección deportiva, por parte del club, porque estamos penalizando
la mejoría
club, del equipo. Claro. Que tú me digas que estamos quintos, cuartos, como el Getafe, y hay un jugador que si juega dos partidos más, no es verdad, o tres, correcto, o cuatro, le tienes que pagar el doble, lo puedo entender. Pero la situación que estamos, donde tienes a Roca, que está fatal, que está mal, y tienes que hacer jugar a Semedo, porque a lo mejor Álex López tiene un tema contractual, es un grave error. Porque si no juega Álex López, que juegue Víctor, que mantiene más ese centro del campo, nos guste o no nos guste. No podemos penalizar al equipo por 200.000 o 300.000 euros. Lo siento, pero es la realidad. ¿Qué queremos sufrir? ¿Qué queremos sufrir? Pues ya está. He dicho.
Yo no quiero especular con cuestiones de estas porque espero que no se deban a ello. Y el escenario no... Espero que no se deban a ello. Digo, espero. No digo que no sea la realidad. Espero que no se deban a ello.
Mira, además sí. Hacemos el ridículo. El año pasado, Pau no iba a renovar. ¿Por qué tiene que jugar? ¿A la grada? A la grada el año pasado.
Sí, sí. Pues si lo hace...
En este caso sí, pero estamos hablando de un caso distinto, Ferran. No, que lo has entendido mal.
Se lo ha hecho el Bilbao a Kepa y no lo ha podido hacer Sarri.
A Kepa, ojo, a Kepa. Sí. Y se lo está haciendo...
A Remiro. Sí, sí, sí.
Ojo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
A la grada. ¿No quiere renovar? A la grada.
Y multa a Kepa.
Y el Barça se lo iba a hacer a Munir.
Lo vale que fue.
Sí, bueno, porque Munir cogió y dijo, bueno, pues la Porta en medio, pero... Claro. Veremos, sí, sí.
Os veo muy...
No, es que hay incógnitas que se nos escapan un poco...
Seguro, hombre, siempre.
Claro,
siempre
se nos escapan. Y...
Siempre las habrá.
Pero sí que es verdad que a todos nos sorprende que un jugador como Álex López, que yo, te soy sincero, a principio de temporada no pensaba que tuviera muchas oportunidades, pero creo que se las ha ganado.
Yo creo que también. Que tú me digas, no, es que cada caso... Mira, Puado, por ejemplo...
Ha ido de más a menos.
Sí. Hizo un gran partido el día del Cádiz.
Correcto.
Pero luego no ha sabido aprovechar las oportunidades.
No, correcto, totalmente de acuerdo. Ha sido un juego de más
entra,
a menos.
Y cuando entra, no aporta.
Y creo que se ha equivocado no queriendo marchar a Tenerife. Yo
seguro que se ha equivocado, segurísimo.
Pero Álex López, lo veo un caso inverso. Álex López es un chico que ha aguantado, me parece que ha sido el último en debutar este año, creo el último. Uh-huh. Está bien avanzada la competición hasta Cádiz, ¿no? Y luego en Liga ha tardado mucho y se ha ganado.
El Madrid jugó titular y se ha ganado
oportunidades.
Y juega fuerte. Físicamente está bien.
Sí, se ha ganado oportunidades. Por favor, a ver.
No lo hizo mal.
No, para nada. No.
Y físicamente está bien. Pues oye, uno que está físicamente bien, vamos a aprovecharlo también, ¿no?
Total.
Claro, pero entiendo es que no esté en la lista de convocados.
Yo tampoco.
Y que esté... A ver, lo de Semedo es algo... Lo podemos analizar. Sí. Es decir, yo no podemos matar al chaval por el lamentable partido que hizo el otro día.
No, pero si realmente hay alguien que está... jugadores que están por delante de él, por mucho que haya venido al mercado de invierno, pues si no rinde, pues no rinde. Es igual que haya venido ahora y nos haya costado 400.000 euros.
En Valencia no fue tan desastre, ¿no?
Un jugador anárquico, sí. En Valencia jugó de 8. Sí. Y el otro día jugó de 4 y
hasta disparó a puerta.
Ya, pero el otro día hay que reconocer que hizo dos mixtos, por alto no ganó una.
Corría extraño, ¿no?
Corría igual que el otro día.
Bueno, yo lo vi, me causaba un poco... Yo de verdad lo había visto jugar algunas, muy pocas veces con el Benfica, pero lo había visto jugar.
Había jugado 130 minutos, era mucho más.
Pero
si el Benfica se gasta el dinero que se gastó fichándolo, será por algo.
Yo no había visto esa actuación, solo la puedo achacar a base de pues nervios, desconcentración y muchas cosas.
Sí. Nervios puede ser
joven,
fácilmente.
Un chico joven.
Bueno, que saliera con el dorsal de Hernán Pérez, que le pudiera la presión del primer el partido aquí en Cornellá.
Ahora, no puede ser, lo dices tú, sí, es posible. No sé, le vi unos movimientos muy erráticos, los mixtos, los saltos de cabeza descoordinados de con 1,90 m que hace saltando fatal, la colocación, todo fue, bueno, mi padre un poco más era un infarto.
Pero bueno, yo por eso no quito de que pueda tener más oportunidades. Sí. Pero bueno, en una situación como la del otro día, creo que hay jugadores como Alex o Víctor que pueden ocupar esa posición.
Adelante, claro.
Y son jugadores que han demostrado que no estamos para, como el Getafe.
A pruebas, ¿sabes? A hacer pruebas.
Vaya cuarto, a mí es que alucino. Sí, jugando con un tío de 36 años, oye, has... como Flamini, que está para disfrutar del fútbol porque es multimillonario.
Sí, 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 sí.
Pues a mí me alegra que el Getafe esté cuarto.
Pues a mí no, yo lo siento.
Sí. Bueno, no,
pues yo no, y te voy a decir por qué no. Primero, porque tratan fatal a la prensa. Segundo,
pues eso a mí como,
es igual. Como su presidente dijo, nada más empezar la liga, que los árbitros iban, que le habían dicho que iba a bajar un equipo de Madrid y que podía ser el Getafe. Venga, tú, por favor.
¿Tú te acuerdas, ¿te acuerdas que el Getafe fue de los primeros en quejarse del VAR?
Sí.
Va cuarto.
Con lo de Jaime Mata de Bilbao.
Va cuarto.
Sí, pero bueno, el Getafe hay que reconocer que compite muy bien.
Claro,
muy bien.
Pues yo digo, estoy contento que sea cuarto, jugando porque con pone lo que hay que poner y tiene un esquema.
Jorge
y
Molina, 36 años.
Exactamente.
Mata, 30 y pico de años.
Que le rompe la cintura a Oscar Duarte aquí, que lo deja, vamos, para allá.
Sí, sí, sí.
Va jugando con, entre comillas, desechos de otros equipos.
Con jugadores que yo, muchos de ellos, no querrían en el Español. Pues porque no ficharía Bruno, no ficharía Fulquier, no ficharía a estos jugadores. No,
es un equipo, sabe a qué juega y le pone lo que hay que poner a los partidos.
Correcto.
Y ya está.
Correcto.
Y es lo que tiene que ser cuando un equipo pues correcto, tiene correcto, deficiencias. Correcto.
Totalmente de acuerdo.
Envidia de ese cuarto puesto.
Claro, hombre, ¿sí? Claro, es envidia. No, y del Alavés.
Claro, y otra cosa es...
Y hasta del Leganés tengo envidia.
Y otra cosa es, otra vez, como hombre, siempre, la ocasión perdida de que un cuarto puesto va a ser de los más baratos de la historia. Otra vez el Español, bueno, que teníamos ahí un buen inicio. Otra vez, ocasión perdida de estar por allí.
Y ya son the ones, ¿no? Que aportan en esta mediocridad.
12, ¿no?
De tarifa 12, plana. 12.
He perdido la cuenta.
He
perdido la cuenta ya.
12 años.
He perdido la cuenta ya.
Pues ya.
Exactamente.
12 años de Glasgow 2007.
Ya vale tú.
Ya vale, sí.
Y no hemos pisado Europa. Y lo peor de todo es que no hemos estado muy cerca de Europa casi nunca.
Creo que lo más cerca fue con Pochettino.
Sí, pero nos hundimos aquello. No. Vamos,
y luego con... con Sergio no, con Quique el primer año, que
sí,
bueno, pero nunca estuvimos,
dentro del rol.
No, para mí estar en Europa es decir, las dos últimas jornadas me las juego vida o muerte, claro. Y
no, con Aguirre.
Con Aguirre,
si no se hubiera dejado, ¿no?
¿Sí?
Si no se hubiera dejado.
Si no hubiera preguntado a los jugadores.
Yo lo siento, Javi, ya sabes que para mí Aguirre fue un gran entrenador en el Español.
No, si yo no digo que Aguirre lo hiciera mal en el Español, si es que yo nunca lo voy a negar. Aguirre hizo lo que tenía que hacer, lo que ocurre es que en un momento determinado, cuando el equipo tenía que dar el paso, ya no el primer año, porque el primer año yo puedo entender que el equipo venía de ser colista cuando
sí,
entra
sí,
Mauricio,
sí, sí. Sí, sí,
y
sí,
cuando
sí.
Llega Getafe, que ganamos en Getafe, y quedan 6 jornadas, el equipo está muerto físicamente, muerto, es decir, ya psíquicamente mal. Pero el segundo año, cuando ganamos en Málaga, quedan 8 jornadas.
Sí, la pregunta, tip, sí, sí.
Pero, por favor.
Pero queda entrenador, tiene alguna de estas, ¿eh? O el Quique, yo no estoy triste. Ahora Rui diciendo, bueno, es que igual se lo,
es
dicho,
que yo, por ejemplo,
se lo he dicho de manera
yo
un poco
lo dije
fuerte.
A Collet, en su momento, al presidente Collet, cuando el día de Getafe no, porque ahí estaba Per Arnau y se quedó un poco parado, ¿no? Cuando dicen, le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer. Pero el año de Málaga, que faltaban 8 jornadas y virtualmente estábamos ya salvados, que estábamos a 2 puntos de Europa, decir que nuestro objetivo es no bajar. Yo ese día lo ceso, sinceramente. Claro, luego dice, no, es que a mí el presidente Joan me ha dicho que el objetivo es no bajar. Y Collet dice, no, yo nunca le he dicho eso. Claro, si siempre estamos en la disyuntiva de siempre, ¿cuál es el objetivo de este club?
La ambición que tenemos, que está en no bajar, y eso hace daño.
Claro, ahora hablamos de que si el darderismo, y mira cómo estamos.
Es que el darderismo creo que nos lo hemos de aplicar todos, desde los jugadores, la directiva y la masa social.
No, la masa social creo que...
Y el entrenador.
No, claro. No, pero claro, si el entrenador resulta que cuando le dice a los jugadores... Oye, que se ha presionado mucho...
Ay, perdón.
Claro, no fastidiemos.
Claro.
Eso Aguirre lo diría de otra manera.
Bueno, posiblemente. Claro, que a mí Aguirre no me gustaba como se jugaba. Estoy de acuerdo, pero no le puedo quitar el mérito. Como entrenador, no le puedo quitar el mérito a Aguirre. Otra cosa es luego sus...
¿Cuántos equipos de primera juegan como jugábamos con Aguirre?
Muchos.
Muchísimo. El Getafe es un ejemplo
uno
claro.
Uno de ellos.
Por ejemplo.
Getafe es un ejemplo claro de cómo cómo jugábamos nosotros.
Cuando a ti algo no te va bien, pues lo has de cambiar. Por mucho que tengas una filosofía de salir jugando y tal, cuando ves que los demás equipos saben que tienes unas deficiencias en depende de qué jugador, y no puedes, pues no puedes.
Pero otro día, la segunda parte, por favor. Tú la has visto, Vicenç, las dos personas que subían el balón eran Hermoso y David, y eran pases horizontales. Eran pases horizontales, sí. Y luego cuando ya nos presionaban un poco, balón hacia atrás a Diego López, claro. Pelotazo, o sí. Pelotazo de Hermoso, o pelotazo de David.
Para eso claro. Saca ya de pelotazo directamente, vamos a ver qué pasa, y sí, que claro. Esté ahí el Chucky, que la pueda peinar, la pueda prolongar o hacer algo. Es que
hacemos
claro.
El tuki-tuki este, o el tiki-taki, como se llame,
hasta que la pierdes,
en nuestro campo.
Hasta que la pierdes.
Que no sabes.
Y fisclapers, y fisclapers.
Sí.
Y te agafas un 3 contra 3 y...
Oh. I si l'agafes... Exacte, i si el tuki-tuki el fas a casa, al teu camp...
Tiki-taka.
Bueno, eso es bueno,
el tiki-taka
es otra historia.
Es otro nivel.
Bueno, pero se llama así, llámale tuki-tuki o...
Bueno, tuki-tuki pero que después tienes el riesgo... no son jugadores lo suficientemente técnicos para aguantar ir avanzando línea, o sea, avanzando a portería contraria. Hay un error... Y ahí somos.
No es que el Huesca nos presionó la salida de balón claro. En los últimos 20 minutos.
Sí, sí, sí. Claro,
porque no salíamos con el balón controlado. Porque ya Roca ya no estaba y cuando estaba lo perdía. Porque los errores de Roca hacia atrás son brutales.
Sí.
Las pérdidas de balón de Roca son.
Son peligrosas, ¿eh? Muy peligrosas.
La presión contra Betis y.
No, pero tú no puedes. Esos balones no puedes perderlos. Sabiendo que tú eres casi el último hombre. Uh-huh. O el penúltimo hombre, o lo tienes muy claro o no puedes arriesgar.
Yo creo que Roca se ha enfriado. Se ha enfriado como jugador. Se ha enfriado. Se ha vuelto frío.
Me preocupa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se lo cree?
Pues desde que yo creo que se hablaba. Yo al principio escuchabas tertulias de televisivas y todo el mundo hablaba de Roca como, vamos, la.
Hombre, la
sensación.
La 12-13 éramos el equipo revelación.
Vale, y hablaban de él. Yo creo que puede ser. Pues que se lo haya creído en exceso. Y ahora mismo no es el Roca de las primeras jornadas. Con lo cual, oye, pues si no está bien, vamos a probar otra cosa. Oye, y a la semana siguiente, pues si quieres lo vuelves a poner, dale un descanso y vamos a probar otras cosas. Y otros cambios de sistema, por favor, Rubi. Es que si tú sigues con el mismo empeño, estoy seguro que al final vamos a tener que sufrir. Y mandaría narices, por decirlo finalmente.
El día que Roca no está, que es porque tiene gastroenteritis, fue en Getafe... Ese día es el día que hace una alineación muy extraña, poniendo a David por delante, Duarte de central, pero David no se va del todo hacia arriba, y allí nos meten un 3-0 que sin chutar a puerta.
Nada. Jugadas de pum, pelotazo, como el primer gol de Molina. Pum, pelotazo, pum, quiebro, gol.
Y luego el error de Hermoso en el segundo gol. Y bueno, me envió José María Moya. Hemos jugado... De los 25 partidos de Liga, en 13 nos hemos adelantado, uh-huh. Hemos ganado 7, empatado 3 y perdido 3.
Pensaba que era peor la estadística.
Me parece, a mí también. Pensaba que habíamos ganado...
Y en 6 partidos no hemos marcado y solo hemos conseguido el punto de Mestalla. Es una estadística... No
sí, sí, bastante. Objetiva, son datos objetivos, está claro. Lo que sí es verdad que tengo la sensación que, ya no habiéndonos adelantado, pero habiéndonos puesto por delante en el marcador... Algunas veces, que a veces, por ejemplo, el día del Rayo empezamos perdiendo 1-0 en Vallecas, nos pusimos 2-2. No hemos sabido gestionar esas situaciones.
Bueno, que el segundo máximo goleador del equipo sea Granero con 3 goles, ya lo dice todo también.
2 de falta.
Dos de falta el gol de Vallecas, el 1-2.
Sí.
Bueno, es complicado. Eso demuestra que el equipo no...
Somos un equipo que tenemos dependencia de un atacante.
Sí, pero es que ese atacante este año es Borja. ¿Tú cambiarías a Borja? ¿Lo dejarías en el banquillo, por ejemplo, ante el Valladolid? Arriesgar no. Yo es que lo dije el otro día.
No, pero es que yo...
Yo pongo a Ferreira de titular durante 60 minutos o 70 y luego saco a Borja, que esté fresco. Porque es que no está fresco, se desquicia. Es verdad que hay una parte de responsabilidad del desquiciamiento arbitral. Porque lo agarran, le empujan, sí, no le pitan faltas. Eso es verdad.
Sí.
Pero claro, lleva jugando todos los partidos.
Sí, no tenía descanso en Liga en ningún momento. Bueno, lo cambiaría ahora o puedes hacerlo en Bilbao. A ver, el cambio está claro que tiene que tener un descanso.
Lleva 4 amarillas.
Sí, por eso tiene que tener un descanso pronto.
Tendrá un descanso pronto. Sí. Pero mientras no tenga un descanso, ves a por el partido, ya en la primera parte intentar dejarlo solucionado. ¿Cómo? Pues es fácil. 5-3-2, Rubi. 5-3-2, Rubi.
Pero como no lo va a hacer, yo me inclino que el domingo, ay, perdón, el sábado, juegue Ferreira de inicio. Y no pasa nada.
No pasa nada. No, no, no.
No pasa nada. Es decir, con un 4-4-2, por ejemplo, el Getafe juega un 4-4-2. Juega con Mata Molina. O Molina, o con Ángel Mata, Ángel Molina. Pero son jugadores que son compatibles. Pero el Chucky y Borja no son compatibles.
En un 4-4-2 aún. En un 4-3-3, no. Porque desplazas a uno en banda y lo matas. Lo matas. A Mata no lo hace jugar nadie en banda en el Getafe. A Jorge Molina tampoco. A Ángel tampoco. Nadie lo
el único
jugar.
Ángel podría jugar
sí,
un poco
como
en banda
mucho
porque es más
sí,
rápido y eso, pero
bueno,
más.
También nadie se atreve demasiado. Es un jugador que le quieren ponerlo por el centro siempre. Correcto, Javier. Al final, adáptate a...
A lo que tienes.
Que tienes.
Ya has perdido.
Ya lo que has traído.
El jugador se adapte a tu sistema.
No, claro, es que tú has perdido a Leo Batistao, a Piatti, a Hernán, que ha estado lesionado 2 meses, y a Sergio, que es el único que se podía adaptar un poco a jugar en la banda. El resto no pueden jugar en la banda. Nos quejábamos de Quique, que si Granero en una banda, que si
Víctor
en otra banda, Darder en una banda. Yo recuerdo, lo puse ahí de ejemplo, con Sergio teníamos Estuani, Sergio...
Caicedo.
Y Caicedo. Imagínate. Solo jugaron una vez los tres en Eibar. Una vez. El resto era Sergio con Caicedo, Caicedo con Sergio. Si no estaba Caicedo, jugaba Estuani.
Pero se ganó.
Bueno, es igual.
Sí, en un partido jugado directo, que era precisamente para eso.
Claro, juego directo. Fue juego directo en Eibar.
Juego Estuani.
Sí, sí, era juego directo en Eibar. Cuando querías hacer algo más, siempre jugaba, porque Sergio hacía un 4-4-2.
Claro.
O Sergio era titular siempre
sí.
Y normalmente Caicedo. Y Estuani era quien salía de revulsivo en los últimos minutos.
Recuerda que Aguirre lo utilizaba en banda muchas veces al principio de temporada cuando llegó. Y a ver, no metía goles. Sí que es verdad que aportaba mucha garra, pero otro estilo de
sí,
juego.
Sí, pero recordemos que Estuani,
sí.
Cuando jugaba en banda, se iba amarilla por partido claro. O a la calle.
Sí, sí, claro, por los saltos.
Era
claro.
Jugador encargado de prolongar los saques del portero.
Sí, pero que correcto. No, él estaba demasiado lejos de la portería
lejos,
y no se sentía bien.
A pesar de que hizo algún partido bueno para lo que es para lo que era el juego estilo Aguirre, que el juego de desgaste, no era un jugador para aportar eso. Si queremos eso del Chucky Ferreira Manda, vamos a perder ese jugador no va a servir.
Pero para eso no hace falta
no
que traigas al Chucky Ferreira.
Correcto. Para eso no va
a servir. Haberte traído un extremo.
Para eso no va a servir. Y vamos a hacerle daño al chaval y a nosotros mismos.
Que recordemos que el Chucky tiene un año más de contrato,
claro.
Sí, claro.
Es lo que iba a decir
claro,
ahora.
Claro, claro, que no es como Alfa Semedo, que oye, mira, no juegas.
No.
El año que viene vuelves al Benfica.
Correcto.
Pero el Chucky es nuestro un año más.
Poquito va a jugar Alfa Semedo, me parece. Poquito. Y sobre todo si somos justos con Alex López. Poquito va a jugar.
Entonces si somos justos.
Si somos justos con Alex López.
Bueno, si no hay otra cosa extraña, sí. Deberíamos ser justos con él. Tema Roca.
Pues Roca es un jugador que me preocupa porque no es la primera temporada que le sucede, por motivos A o B o C, pero que empieza siempre las temporadas fuerte y va a menos. Otras temporadas...
Quita la del año pasado
sí,
porque
por el estracismo de Quique.
Castigado por
la primera se dijo que fue por la lesión aquella que tuvo
sí.
Y tal.
Eso le fastidió.
Sí, correcto, sí, le fastidió sí. Bastante. Bueno, este año la verdad que ha tenido un rendimiento decreciente. Empezó fantástico, empezó espectacular, ha ido decreciendo. Creo que tocó un nivel más bajo y ahora ha subido un pelín, pero aún así empezó a perder un montón de balones. Y balones, cada partido recuerdo haber perdido balones muy peligrosos.
Claro, ese es el problema, no son balones, no. Bueno, son balones muy peligrosos.
Está en la posición de riesgo, es obvio que es el jugador que asume más riesgo del Español, sí. Igual que David López. Fue hermoso, pero recuerdo pérdidas de balón innecesarias, la del Betis, pérdidas en casa con el Huesca, con el Rayo, ya que no tuvo también un par, con el Barça, con el Madrid, recuerdo muchas...
Que una cosa es perder la pelota cuando tú juegas incrustado entre los dos centrales
sí.
Y es el encargado y te vienen a presionar, pero otra es perder en medio campo
de espaldas
un desplazamiento normal más sencillo, eso es lo más preocupante
sí, y va a ser sencillo además.
En Rubí ya lo debía asumir que nos puede costar
pues no se puede, yo creo que en este momento no se puede asumir, no podemos asumir riesgos en estos momentos.
Él
por parte
sabe
del
cómo
equipo.
Está el jugador porque es partido tras partido que Roca juega.
Ya, pero a veces...
Rubí sabe mejor que nadie.
Yo recuerdo que Pochettino muere, entre otras cosas, por dos jugadores. O tres, pero sobre todo por dos. Rui Fonte.
Uf.
Ah, no, no.
Sí, sí, sí.
Por Rui Fonte y por Thievi. Muere con ellos. Y acaba muriendo también por Galán.
Galán.
¿O no nos acordamos?
Yo me acuerdo de Galán.
Sí.
Sergio acaba muriendo por Víctor Álvarez.
Sí, sí.
Es decir, el empecinamiento de ponerse... A ver, no... que quede claro que no solo por eso, pero cuando un técnico se empecina en poner siempre a un jugador o dos, tres jugadores sabiendo que no están bien, que no están bien, que no están bien, porque si estuvieran bien, nadie hubiera dicho nada. Nadie. Pero lo de Ruiz Fonte era brutal. Jugaba y jugaba y no aportaba nada.
Me cuesta que un entrenador se tire piedras sobre su propio tejado. Ahora,
los entrenadores dicen, este jugador es el que a mí me gusta. Porque
lo digo yo. Lo que sea, porque a mí me gusta.
Y juegan y se acaba la historia.
Pues vale.
Claro, ¿no? Es que todos tienen siempre...
Sí. Señor Rubí, mañana no venga, es lo que le puede pasar.
Bueno, pues oye, mira. Yo puedo entender que si el equipo está bien... No, claro, cuando un equipo está bien, aunque no te guste un jugador, oye, pues te lo tienes que comer.
Claro.
Pero cuando el equipo no está bien, como estamos nosotros, tienes que decir, ostras,
vamos a probar algo.
Voy a probar otra cosa, es que llevamos hablando del cambio de sistema desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo.
No estamos hablando de hace dos días. Qué va. Y más con los jugadores que tienes. Tema del lateral. ¿Qué hago? Si saco a Rosales, desvisto la defensa. La desvistes.
Porque la desnudas.
Pero es que se ve claramente. Es decir, no es que... Aunque no tengamos ni idea de fútbol, se ve claramente que Rosales es un coladero. Es un coladero. Y el pobre David sufre y sufre y bronca.
Pero es
y bronca.
Un coladero por el sistema.
¡Claro! ¡Claro! No, claro. Porque claro...
Eso no es culpa de Rosales.
Es que ya nadie está echando la culpa a Rosales. Si Rosales sube, alguien le tiene que tapar. ¿Quién le tapa?
¿O central derecho David, o el medio derecho?
Si le tapa al central, entre David y Hermoso hay un hueco.
Claro.
¿Claro? ¿Qué hacemos entonces?
No, si lo comentaba antes. Yo que técnicas de fútbol, el que no entiende, en el campo es que, se ve el agujero enorme.
Pero todo el mundo lo ve, es que todo el mundo lo ve.
Fijaros en cuántas llegadas hay del equipo contrario, o jugadas de gol o gol, por el lado derecho.
Sí, más,
¿por qué? Porque Dida tiene que ir a tapar también lo que David, o sea, lo que Hermoso se tiene que mover, porque David se ha tenido que mover y queda un agujero también en otro lado. O sea, al final acabamos teniendo agujero en los dos lados.
Si juegan los dos laterales muy dentro del área.
¿Y quién baja a defender entonces? Tiene que bajar los dos centrocampistas.
Sí, claro.
Porque extremos no bajan. Es decir, Melendo no es un jugador defensivo, no. Buley ahora no es un jugador defensivo.
No.
¿Y qué se produce? Que Granero o Darder se van a las bandas y en el centro del campo
claro,
hay un hueco allí tremendo. Y antes, por ejemplo...
Pero casi que ayuda en defensa.
Si no digo que no, pero hasta el partido 12, Borja no pasaba de medio campo. Bajaba de vez en cuando a un córner, una falta lateral.
Sí.
Ahora está más de medio partido en campo propio.
Sí.
Y los córneres, los 11 estamos dentro del área. No deja a uno o dos para un rechazo.
Bueno, eso mira, Ferran, incluso te lo puedo comprar, porque cada entrenador, si así ha garantizado más efectividad defensiva, porque últimamente sí que es verdad que no nos han metido el gol en el córner, lo doy por bueno.
Bueno, pero la pelota después rechazada por nosotros va a ir al contrario, sí
bueno,
o sí.
Mira, el gol de ellos, del Huesca, llega así, por no haber nadie...
Sí, la recuperan, la mandan al otro lado, sí. Luego...
Despejamos, sí. Centran, toca Pulido, que en su vida le va a tocar sí. De tacón como le dio.
Decía por la tele, vaya pase intencional.
No, el pase no, el balón le viene hacia así.
Hace así, a ver dónde sale.
Claro, y lo que hacemos mal es el fuera de juego.
Sí.
Porque no, y claro, siempre queda Granero colgado ahí.
Sí, 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 sí.
Granero siempre queda colgado ahí. 8 y 18, hacemos una nueva pausa. Seguimos en la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Y hablamos de secciones.
El próximo 2 de marzo, el Valladolid visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Pasa un día de fútbol en familia, animando a nuestro equipo en uno de los partidos más emocionantes de la jornada. Recuerda, 2 de marzo, a la 1 del mediodía, Español Valladolid en el RCD Stadium. Entrada gratis para menores de 15 años. ¡Vamos!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de l'Espanyol B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí si no acabarla pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al fin y al cabo somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar y aunque llegues pues también se acaba porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Olle Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Olle Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollebertrán.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
10 minutos para poner el punto y final. Dejamos aquí la tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y nos vamos a hablar de secciones. Pues hoy nos falta el experto de básquet.
Bueno, ya le yo voy a dar un poquito a Arnau. Sí. Para...
Bueno, empezamos con el básquet que, sí, que ganó y además perdió el Minguella.
Perdió el Minguella, correcto. Perdió el Minguella, perdió el ZIC también. Que el ZIC, por cierto, había ganado la semana pasada un partido en los despachos, que ya perdieron un Jesuitas Casco y por una alineación indebida le dieron la victoria. Y perdió con Orlando y el Minguella perdió en la pista al mañana en las Cors, con lo cual se empatan al grupo de 4 derrotas, al grupo de perseguidores, ¿no? Del, como sería el Tour de Francia, el TT de la Cours, ¿no? Pues un poco. Pues sí, yo no pude ir al partido, pues fui al voleibol, coincidía muchos partidos, pero bueno, fue un partido complicado, ¿eh? Fue un partido complicado.
Sí, no sería.
Fue un partido complicado, me vuelven a comentar que fue un arbitraje bastante canallesco.
Yo creo que los árbitros les tendríais que pedir si son socios del Barcelona.
Vino un delegado arbitral, ¿eh?
¿Sí?
Porque ya habíamos elevado quejas, vino un delegado arbitral y que luego nos manifestó a algunos compañeros fuera que le había parecido también desastrosa la actuación. Pero bueno, voy a dejarlo ahí, Javier.
Mejor.
Simplemente, vale. Bueno, victoria con problemas, pero el partido siempre fue de nuestro lado, ¿eh? La ventaja siempre fue nuestra.
Este fin de
tenemos un partido en campo de Jesuitas, el domingo 9:15 de la tarde. 7:15 de la tarde. Es un rival que está al alza ahora, es un rival de lleva 8-8 y un partido lo ha perdido en los despachos. Bueno, no es un... Sí, contra el ZIC. No es un rival sencillo, pero bueno, tenemos que ganar. Ahora ya no quedan excusas, hay que ganar todo el mundo.
Nueve finales.
Bueno, vamos con... No, podemos perder una solo.
Sí. Pero bueno, yo no contemplo eso.
Vamos con el hockey, que ganó sufriendo, como era de esperar.
Sí.
2-3 en Santa Perpetua.
Sí, ganamos 2-3, aunque es verdad que fue un partido para mí muy bien disputado por nuestro equipo. Estoy muy contento, y más después de la decepción del partido con el Sitges. Creo que jugamos un partido muy serio, en una de las pistas más difíciles. Recordemos que allí han perdido Barça, Congrés. Nosotros perdimos en casa con Santa Perpetua, un rival que te aprieta mucho. Fuimos con un 0-3, sí que es verdad que ellos apretaron mucho y se llegaron a poner 2-3 en el último minuto, pero supimos sufrir. Un poco partido como los que hemos hecho fuera de casa. Fuera de casa hemos hecho 9 victorias de 11. Es que fuera de casa somos el mejor equipo, el problema de la sangría está en casa.
Ya comentaba Feriche en la entrevista que hay opciones de cambiar de pista.
Estamos valorándolo.
Bueno, sobre todo para el tema del playoff, si nos metemos. Evidentemente,
correcto.
¿Y también de semana?
Tenemos el derbi con el Barça el domingo a las 7:20 en el Francisco Calvo. Un derbi con el Barça que era primero, que está en una gran racha, pero bueno, en la primera vuelta fuimos capaces de ganar en pista blaugrana 2-3.
¿Sabes qué van a hacer ellos?
Ellos van a bajar seguro 2-3 jugadores de Nacional Española, lo hicieron al Congrés, por el horario además que es domingo por la tarde lo van a hacer seguro.
Y lo que no cambies de horario.
No se puede cambiar de horario porque nosotros tenemos el pabellón está muy ocupado y aparte que, bueno, ellos se lo hubieran montado de cualquier otra manera para bajarlos. Porque ese partido lo tienen ellos enfocado.
Además, después de perder.
Claro, después de perder casa,
su casa.
Y todo, ellos este partido lo tenían enfocado en rojo. Pero bueno, espero contrarrestar la gran calidad que tiene el Barça, pues es el equipo con mayor calidad, pero espero contrarrestarla como hicimos en la ida, pues con un gran juego coral. como el que tenemos y con el apoyo de la afición. En su campo les metimos un 80% de afición perica y eso pareció que jugáramos en casa.
Recordemos el horario.
7:20 el domingo en el Francisco Calvo.
Vamos con el balonmano, que poco hay que decir.
Balonmano es una máquina.
¿Qué día está previsto ya el ascenso?
Tengo que calcularlo bien, Javier, porque tenemos un partido retrasado. Puede que este fin de semana también se suspenda el partido.
¿Por?
También por un motivo parecido, porque nos han...
¿Se suspendió el del Vic?
Se suspendió el del Vic y el Sanseloni nos ha dicho lo mismo, que está en una situación parecida, con muchas bajas y bueno, nosotros aplicamos aquello del lema del himno antiguo de
campeón
del
señorío.
Correcto. Y si nos lo piden, pues es probable que lo aplacemos. No seguro, pero es probable. Digamos 14-14, Javier. O sea que yo creo que igual.
¿Segundo está?
Segundo con un partido más, creo que está a 3 victorias. Sí. O sea que yo creo que matemáticamente.
¿Cuántas jornadas quedan?
Pues mira, 14, 8 jornadas.
Dentro de 4
3 o 4 jornadas seríamos porque suben los 3 primeros. Y o sea que matemáticamente queda poquísimo.
Vale, yo creo que la primera alegría será de balonmano, sí. Y la segunda puede ser del vóley, ¿no? Que el se vóley, gana pista vóley, de Vila de Cáncer,
una gran victoria.
Sí, una gran victoria en una pista que casi me atrevo a decir que puede ser el rival más directo. Un partido que más allá del 0-3 fue igualado, porque los sets fueron igual. No puedo ganar 3-0 en tenis, ¿no? Por ejemplo, y el partido se ha ido igualado.
Puede ser 7-6, claro, 7-6,
claro. 7-6, correcto, sí, sí. Romper solo una vez el saque, ¿no? Fue bastante igualado, pero muy bien jugado por nuestra parte. Cometimos poquísimos errores, desquiciamos al rival. Al final las dos mejores jugadoras de ellas estuvieron absolutamente anuladas en el último set. Yo creo que un partidazo y...
Y es su única derrota.
La única derrota de Vila de Cans, correcto.
Muy importante.
Y bueno, un paso muy importante. Y ahora quedan 10 jornadas y no confiarse, pero creo que tras haber ganado al rival seguramente más potente... Hemos dado un puñetazo.
Bueno, este viernes podremos hablar de...
Sí.
Para del viernes para sábado.
Sí, sin problema.
No tendrán nada que hacer.
No, aparte que había lo de la huelga y todo, se me ponían... Pero no hay problema.
Ya les echaré la bronca por no venir.
Te permito. Que saques el látigo.
¿Fin de semana?
Fin de semana tenemos partido. Domingo, cambiamos de área por Tomás de Pabellón. Tenemos domingo en casa con La Palma, Sarballó, que es un rival... Va a mitad, justo. Creo a cuarto o quinto. Así que bueno, debería ser una victoria.
Bueno, 4 para las 8:30 para poner el punto final, la última pausa y nos despedimos.
El proper 2 de març, el Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Passa un dia de futbol en família, animant el nostre equip en un dels partits més emocionants de la jornada. Recorda, 2 de març a la 1 del migdia, Espanyol Valladolid a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Si conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
2 minutos para poner el punto y final. Arnau, antes de acabar, ¿qué te pareció brevemente la entrevista con Carlos? ¿Qué sacas del problema que intentamos solucionar?
Carlos
con el tema hockey?
Es una persona muy analítica y a la que he tenido el placer de conocer y trabajar con él estos años. Y bueno, él ha sabido enfocar muy bien el problema que hemos tenido. Pues es evidente que hemos tenido un problema y negarlo es el primer paso para no cambiarlo. Y estamos trabajando en la línea correcta. Él estuvo muy bien. Nosotros tenemos un objetivo ahora, que es hacer playoff, sea como sea, y los jugadores en verano ya hablaremos de muchas cosas. Pero ahora los jugadores tienen que salir con Santa Perpetua a muerte, y esa es la actitud, y así llegaremos al playoff.
Bueno, ojalá este fin de semana podamos brindar con una estrella también por el primer equipo, por el B que ganó, por el femenino. Qué pena el B, las tonterías que hemos hecho en casa. Si no, estaríamos en zona de playoff.
De playoff,
Seguro.
Patitos con el Lleida, patitos aquí.
No, no, el derrota con el colista, el, Valencia Mestalla, no, con el Ontinyent.
Ontinyent, sí, sí, las tonterías sí, típicas de un filial que de la joven inexperiencia, sí, sí.
Y por supuesto que las secciones también consigan la victoria el fin de semana. Nos vamos. Gracias, Vicenç.
Gracias, Javier.
Gracias, Ferran, también.
Gracias.
Gracias, Arnau. Y a los dos que no están, por lo que sea, por problemas físicos de resfriado, también a Héctor García y a Mar Pairés. Les dejamos, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que mañana el horario del programa, que estará Jorge Larena, de 7 a 8. De 7 a 8. A las 8 de mañana dejamos que los oyentes disfruten o de la linterna o de la previa de la Copa del Rey. Hasta mañana, como siempre, con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.